Tenemos ahora a Carlos Araujo, expresidente de la Unión Argentina de Rugby, que estuvo como presidente anterior a Marcelo Rodríguez. Carlos, Fran de Vega y Mitre te saluda. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Fran? Buenas noches, ¿qué decís? ¿Todo bien?
Bien, tanto tiempo.
¿Qué decís? Sí, hacía rato que no te escuchaba.
Sí, la verdad que sí, fue un momento donde creo que te llamamos todos, pero bueno, fue una semana un poquito necesaria, la verdad.
Sí. Sí, bueno, un tema difícil, un tema que ha complicado todo, pero bueno, acá estamos para responder lo que uno piensa, ¿no? No tengo la verdad, ni mucho menos, pero bueno, estamos para decirlo, responder lo que quieras.
¿Vos cómo la viviste esta primera semana y cómo te fuiste enterando de las cosas? ¿Qué te sorprendió?
La vi muy mal, porque la verdad que, viste, siempre que el rugby está en la picota, te digo, yo hace prácticamente 45 años que estoy metido en el rugby, de los cuales me pasé 18 años entrenando en mi club en forma amateur, bueno, después dirigente 11 años en la Unión Argentina, 8 años en mi club, o sea que realmente soy un hombre de rugby, me gusta el rugby, me gusta lo que genera, me gustan los valores, me gusta la cantidad de clubes de todo el país que juegan. Bueno, he recorrido Argentina desde Ushuaia hasta La Quiaca visitando clubes de rugby, así que imagina que cuando se arma una movida como esta, me duele, porque soy un hombre de rugby, me duele el deporte, va.
Negro, Mati del Porto te saluda, ¿cómo estás tanto tiempo?
¿Cómo te va? Bien, ¿qué decís?
Bien. Negro, vos que estuviste con estos chicos, en realidad, en tu periodo, fueron cuando más crecieron Matera, bueno, Socino no tanto, pero sí Petty.
Matera y Petty, dos puntales. Yo te digo una cosa, realmente me sorprendió tanto como usted el tema de los tuits que mandaron hace 8 años. Me cayó muy mal, ¿viste? Pues yo los conozco y la verdad que te digo sinceramente, no es que somos unos muchachos, ¿viste? Realmente quizá era el pensamiento de ese momento. Bueno, la verdad que hasta ellos se deben haber sorprendido de las boludeces que decían hace 10 años, pero han pedido disculpas, realmente yo les creo en un sincero arrepentimiento y realmente el rugby los ha ayudado a crecer como personas, como salir de esa xenofobia que hoy podemos apuntarle que tenían en la juventud, a ser de tipo realmente preocupado. Vos fíjate que el rugby está metido en las cárceles, está metido en los merenderos, está metido a ayudar a todo el mundo. Entonces aparece un tema de este, que parece que hay un grupo que se quiere diferenciar o queda mal, y realmente nos hace muy mal a todos, pero hay que entenderlo dentro del contexto que fueron dichas las cosas, que son cosas de juventud que por suerte se han modificado. Bueno, es lo que yo veo, ¿no?
¿Cómo estás, Negro? Franco te saluda. Hola, sí, Franco. Obviamente son cosas que se han modificado, que obviamente esperamos que sean así, ¿no? Pero, sí. Pero ¿cómo podemos trabajar para que no vuelvan a pasar? Para que no pasen hoy en día. No obviamente con estos chicos que ya tienen casi 30 años, sino con nuestros jóvenes.
Yo te digo, hay un rugby que no... Hay un rugby chiquito, pacato, que no representa el sentir del claro. Rugby argentino en su conjunto, ¿viste? Hay algunos bobitos que se creen que porque juegan rugby son especiales. Y la verdad es que el rugby es formador. Vos fíjate que exacto. Hay cerca de 18.000 padres que trabajan en forma amateur, ayudando en los clubes, en las comisiones directivas, entrenando equipos. Y son tipos que van para ayudar a su hijo, para ver el hijo de ser, que no estar encima entrenando el equipo del hijo para no molestarlo, pero la ayuda a la formación de otro chico. Yo te digo, yo entrené 18 años en Duende y realmente tengo los mejores recuerdos, porque justo entrenaba en las divisiones 17, 18 años, que son donde el chico empieza un proceso de maduración bastante difícil y necesita una gran contención. Y los padres estaban muy contentos porque le bajamos una línea de confraternidad, de valores, de ubicación social. También lo persigamos bastante para que sean buenos alumnos en el colegio, cosa que es difícil hoy en día decirlo, pero es lo que sucedía. Nosotros realmente hemos estado preocupados porque esos chicos fueran muy potables para la sociedad del futuro, ¿no es cierto?
Carlos, bueno, me tomo de lo que dijiste y la verdad que coincido con todo lo que decís y me gustó la frase que dijiste. Hay un rugby, O sea, lo que no hay que hacer es desconocer y decir que eso no existe o que no pertenece, que lo hay y que hay que tratar de cambiarlo y hay que reformarlo.
Sí, evidentemente hay un rugby. Yo le voy a decir una cosa que por eso no es mal, y bueno, uno dice lo que piensa, si no, ¿para qué habla, no?
No,
pero
obvio.
A nosotros en Sudamérica, viste, mucho odio que nos tienen es por algunos cancheritos de algunos lugares de, vamos a decirlo, algunos porteñitos. Y realmente, esa no es la Argentina. La Argentina somos todos, y realmente por ahí a veces vos escuchás, no, los argentinos son así. Yo viví bastante en Brasil. Y bueno, y tenían cierta adversión por algunas canchereadas que realmente molestan al resto de Sudamérica o al resto de la gente. Ahora, vos me preguntás, nosotros como Unión Argentina, qué sé yo, el homenaje a Maradona fue insuficiente, me parece que se quedaron cortos con el homenaje, pero no porque había que hacer algo por la galería, era porque realmente, en el sentir de los muchachos, Maradona era un tipo muy cercano al rugby. Yo en el 2015, cuando fui al Mundial, lo tuve a Diego en una mesa, que estaba con Rocío en su momento, tuvimos muy muy buen almuerzo, y después el tipo se arrimó bajo el vestuario, y los muchachos sacaban foto con él, y la verdad que era un lujo tener un ídolo como Maradona al lado tuyo. Te digo sinceramente, lo disfrutamos, no es que un peludo regalo, era realmente un tipo que muy bienvenido en el rugby. Entonces yo pienso, como se manifestó en las redes y todo, que el homenaje fue insuficiente porque no era el sentir realmente de los jugadores, y quizá la responsabilidad ahí tiene que ser de quien conducía, que tendría que haber hecho un homenaje a la altura de lo que fue Diego, ¿viste? A mí me tocó, por ejemplo, estar en Inglaterra con el equipo, y tuvimos el tema de la desaparición de los 44 submarinistas.
Sí.
Y realmente hicimos un homenaje en la cancha de Inglaterra con el embajador Carlitos Cersales. Hicimos un embajador y pusimos una camiseta que decía 44, entonces sabíamos de qué estábamos hablando. Y ese fue el homenaje que lo sentimos. Por supuesto, siempre hay gente que dice, no se metan en política, pero la verdad que era el sentir del plantel en ese momento. Yo lo hablé con Agustín Crevi y me dijo, vamos adelante con esto, me gusta la idea. Y le digo para adelante, ¿verdad?
Lo de los Pumas del 65, ¿cómo lo organizaron, Carlos? ¿O eso fue también durante la época de ustedes?
Sí, los Pumas 65, mira, había un viejo compromiso de los Pumas originales, vamos a decir que los Pumas nacen en el 65 porque le dan el nombre, y bueno, había un montón de gente que estaban viviendo sus últimos años, digamos, vamos a decirlo, por la edad, y se nos ocurrió en la Unión Argentina llevarlos a Sudáfrica, porque ellos tenían un recuerdo de su gira a Sudáfrica de 3 meses, que es bueno decirlo, Sudáfrica nos pagó el 100% de esa gira, para que sepamos que la solidaridad del rugby iba más allá. Después te cuento otra cosa, si querés. Pero entonces dijimos, bueno, che, tenemos un poco de recursos, llevemos a todos los muchachos, y la verdad es que tuvimos la suerte que en Durban le ganamos a Sudáfrica con los Pumas, y la verdad que fue una cosa tremenda, la verdad que era para que se te caigan las lágrimas, porque llevamos los viejos rugby a una gira que compartieron 2 o 3 días, no, y todo ahí amuchadito, y estuvo Pachola Silva, que habló con Agustín Crevi, que era el capitán, hicimos un homenaje antes del partido, y después del partido se dio el resultado, y la verdad que quedamos todos muy contentos, pues como que, viste, cuando te sale un programa redondo, viste, no hubo ningún problema. Ganamos el partido importantísimo y reeditamos después de lo que había sido los Pumas del 65, un evento tan importante, ¿no?
Carlos, volviendo al tema de esta semana, cuando viste la suspensión a los jugadores, como ex dirigente y como hombre del rugby de hace muchos años, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué te pareció a vos esto?
Mira, es difícil juzgar las decisiones de los cuerpos colegiados, ¿viste? Pero en principio me pareció que no había sustancia para suspender. Eso no quiere decir que era una crítica brutal, porque la verdad que no había sustancia desde el punto de vista legal, estatutaria. No te olvides que son jugadores profesionales. Y bueno, no daba para la suspensión. Igualmente, la suspensión, el consejo, que no es el que define las sanciones, pero lo suspende provisoriamente hasta que se sustancie la causa. Entonces, es una situación que realmente del otro lado del mundo, vos decís, bueno, surgieron esto preventivamente hasta que los muchachos puedan opinar, decir y absolver posiciones, se lo suspende provisoriamente. Después se reúne el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina, para que sepamos todo, es un tribunal que es definitivo. Prácticamente yo te diría que en los últimos 20 años las decisiones del Tribunal de Disciplina no son tocadas ni por el Consejo. Tan así que este Tribunal de Disciplina tiene un consejero que es Lalo Galán, que viene de la gestión anterior, y los otros cuatro miembros, que son todos abogados y jueces, son, vienen de mi gestión, son anteriores. O sea que no es una cosa que voy a decir, bueno, hay un Tribunal de Disciplina que se pone hoy, mañana lo cambia. No. Y después las decisiones son inapelables. Cuando te dicen, mira, este tenemos 99 años, son 99. Ahora, si quisieran hacer política a ese nivel, lo podrían haber hecho. Pero la verdad es que fueron justos. Ellos pensaron, tomaron declaración los muchachos. Entendieron que había un arrepentimiento y le conmutaron la pena. Creo que va a haber una probation, le van a hacer alguna cosa más. Pero me parece correcto el proceder. Yo te digo sinceramente, quizás las dos instancias hubieran sido una sola, pero bueno, hay que estar ahí para saber cuando te caen todas las noticias estas de golpe. La suspensión provisoria me pareció correcta, y después la actuación del Tribunal de Disciplina, tomando declaración por Zoom con abogados de la parte de los jugadores, con cinco abogados de esta otra parte de la Unión Argentina, me pareció que la resolución fue la acertada.
¿Pero pensás que esto está bien por el hecho que de tanta presión que hubo?
No, te digo, te quiero ser sincero, el rugby ha recibido presiones, pero muchas veces. Y cuando los muchachos, los cinco que toca definir el tema de disciplina, no le importa la presión. A ver, vamos a ser claros. A mí vos me querés llevar puesto y no me vas a llevar, porque yo voy gratis en esto, ¿entendés? Yo soy amateur, tenés 40 años, ¿entendés? No me llevas puesto con un tema de presión y esto. Ahora, si hubieran tenido presión, por ahí agarra y dice, bueno, vos fíjate que los Pumas nos juegan hasta junio del 2021. O sea que si vos querés responder al tema político, le da 10 meses y, che, mirá cómo le dieron 10 meses y quedás bien. Pero no lo hicieron porque no son políticos, ¿entendés? Hicieron lo que les parecía correcto. Che, no hay sustancia para sancionar, no sancionamos. Y son correctos. Yo te digo los nombres. Marcelo Córdoba, que es secretario de Deporte en la provincia de Salta. Fernando Cueré, que fue juez hasta hace poco en Santiago del Estero. ¿Quién más está ahí? Martiriano Guevara, que es abogado de Mendoza. O sea que el Tribunal de Disciplina no es un tema caprichoso y no te lo va a llevar puesto. Y si te tienen que romper la cabeza, te la van a romper. Ahora, son abogados, entienden de la parte legal, ¿entendés?
Negro, entonces, ¿se podría decir que hubo un tinte, una intención política, vos crees?
En el tema de los Twitter, para mí sí. Yo creo que tengo que creer eso, ¿viste? Ustedes lo vivieron como yo. Lo de Maradona fue el sepelio en la Casa Rosada, fue un desastre. Entonces, no me extrañaría que este me sonó más a carpetazo que otra cosa, porque voy a agarrar un tuit de Matera cuando tenía 18 años y qué sé yo, no sé quién resiste que le revisen los tuits de hace 10 años. Lo agarran nosotros, nomás lo agarra Almedo, Porcela, toda esa banda que estaba todo el día jodiendo con las mujeres, cosificando a la mujer, y lo hace bolsa en una semana. Lo agarra Daddy Brevia, que decía que iba a jugar al bowling por la 9 de julio, y también lo hace bolsa, y hace 10 días que lo dijo. Evidentemente, el tema es delicado. Y realmente, para mí me sonó más a lo que sospechamos. Yo leo el diario, hermano, no tengo información, pero me sonó más a carpetazo, ¿viste? Tirando, que se vio la atención de un desastre a otra cosa y ahora los malos del rugby. Bueno, ¿qué va a ser?
Sí, yo no, a ver, no sé si se instaura o no por conveniencia política, eso seguro. Lo que sí es seguro es que una vez que se instauró el tema, sí lo fogonearon, hasta el cansancio, por hasta el hartazgo. La otra vez salieron unos me gustas de Jero de la Fuente, cuando lo designaron a Jero de la Fuente capitán, empezaron a buscar y como no encontraron tweets, hicieron una nota de un portal que se llama El Destape, donde había me gustas que tweets había dado Jero a otros tweets, O sea, cosas que él ni siquiera había escrito. Y la verdad que no prendió porque no era para nada polémico lo que había hecho Jero de la Fuente. Pero lo presentaron como si fuera otra vez el nuevo capitán de los Pumas y otra vez y el malo de la película. Así que era increíble eso.
Pero hubo dos mails que nos la comimos todos, que uno que decía que Matera que no jugaba mal en los Pumas, que era trucho.
También.
Pues sí, eso también. ¿Dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Eso lo hizo alguien con toda la maldad del mundo o con toda la doble intencionalidad? Y después otro mail de, no sé, de la Unión Argentina, que no sé qué decía, que también...
Yo que te había retirado el equipo.
Claro, es el de que había retirado el equipo. Yo tuve que llamar y decir, che, no van a jugar contra Australia. No, pero eso no es nuestro, que esto, que lo otro. Bueno, evidentemente hubo bastante operativo. Tan es así también, y ustedes están en prensa, saben que al otro día de que surgió este tema, los tres canales que más responden a la línea oficialista estaban dándole bomba con el tema de los Pumas, querían instalarlo a toda costa. Bueno, qué sé yo, la verdad que si uno quiere pensar mal, tiene que pensar que fue también un manijazo, un carpetazo. Y si no, bueno, pensemos que es otra cosa, pero ha habido cosas bastante más serias en la Argentina y se han hecho todos los sotas, ¿viste? Del gobernador que se llevó por delante la sobrina, de la otra que estaba queriendo cambiar la justicia para zafar, ¿viste? Hay cosas jodidas en la Argentina y, ¿viste? Todos miran para otro lado, pero bueno, qué sé yo. Yo es como sí, lo veo, escúchame, yo no soy político, yo no estoy en nada, pero bueno, yo veo diario también.
Nero, ¿y lo de Porta? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Qué te parece lo que propuso? No, obviamente la carta donde habla de los tweets, no sé si la leíste, igual yo te estoy preguntando capaz que no la viste.
No, lo de Porta, te digo, me llegó una sola cosa, te digo la realidad porque, viste, me cuesta estar leyendo lo que dice la gente y comentar sobre lo que dice la gente, pero hay un tema que él dice que me parece interesante, que el tema de la votación, en
exacto,
vez de por ser por clubes, ese tema... Y eso no es un invento de Porta. Eso en Gales funciona así. No es que vos decís, bueno, somos los vivos y inventamos la pólvora. En Gales funciona así. Ahora, hay clubes grandes, clubes chicos, cantidad de jugadores fichados, qué sé yo. Habrá que profundizar más. Si es una idea que puede ser motivo de modificación del estatuto de la UAR, habrá que profundizarla más, ¿no es cierto? A ver, porque acá hasta ahora éramos por cantidad de jugadores fichados, no por club, sino por uniones. Bueno, vos tenés un club como La Plata que debe tener 1.200 jugadores fichados, y tiene un club, qué sé yo, del interior que tiene 100 jugadores, y no pueden tener el mismo voto desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque uno tiene 1.200 y el otro tiene 100. Entonces, tendría que haber quizás una calificación en cantidad de jugadores fichados y por clubes. Entonces vos decís, bueno, De 0 a 200, un voto. De 200 a 400, dos votos. Y bueno, por decir, si alguien se pone a pensar en la modificación de los estatutos, por seguir un poco la idea de Porta, que me sonó como una cosa interesante.
Negro, ¿qué tan difícil es ser presidente de la UAR?
Tenés que tener tiempo, mucho tiempo, y realmente tenés que dedicarle tiempo. Tiempo es decir, estar abierto permanentemente a la consulta y estar... Yo te digo, yo me pasé 4 años de presidente y 2 de vicepresidente, pero los 4 años de presidente estás muy expuesto y estás todo el día viendo de que no se terme un bollo como el que llamó esta semana, ¿viste? Entonces estás preocupado. Realmente, yo te digo, yo tengo 66 años. A mí el otro día vinieron algunos amigos y me dijeron, che, tenés que volver a la UAR, que esto y lo otro. Escuchame una cosita, cuando termine este gobierno yo voy a tener 68. Me llego a meter 4 años en la UAR, desaparezco 4 años, los últimos 4 años que me quedan para por lo menos tomarme un avión y ir a ver, qué sé yo, a caminar por el mundo, ¿viste? Es jodido el tema. Aparte no te olvides que esto lo hacemos por amor al arte, ¿no es cierto? Porque nos gusta, por los valores. Entonces, yo te digo, yo fui 11 años dirigente de la UAR, 8 años dirigente de mi club. No, si querés opino algo, no me metas hoy a hacerme cargo como un director ejecutivo, porque en definitiva terminás siendo un director ejecutivo de una empresa que es difícil, viste, que combina muchos factores profesionales, jugadores profesionales, manager, tener localización en todo el país, tener 16 uniones, tener torneos que organizar, es complejo. Bueno, qué sé yo, Hay que tener juventud para hacer eso, ¿eh? Yo te digo, y tiempo y juventud, tiempo y tiempo, y tenés que tener resto, porque la verdad, hoy en día, si no tenés resto económico, no te podés dedicar 100% a la UAR, terminás quebrado, como han terminado muchos muchachos que se dedicaron a la UAR.
Bueno, Negro, te voy a hacer, sí, a ver, que me des tu opinión. Año 2019, sí, fue uno de los mejores para el rugby argentino, teniendo en cuenta que Jaguares, la franquicia que tanto costó armar y conseguir, va a la final, pierde la final del Super Rugby. 2020 nos encuentra, sí, con un equipo diezmado, sin un horizonte claro, lo que va a ser, obviamente sacándolo del tema de la pandemia, el 2021 para la franquicia. ¿Cómo, sí, crees que impacta todo esto al rugby argentino?
Es un bombazo. Yo te digo sinceramente, nosotros crecimos de un presupuesto de 12 millones de dólares a 25 cuando entramos al Super Rugby, porque el Super Rugby nos dio un montón de recursos que por suerte lo pudimos volcar en gran parte al rugby amateur. No estando la competencia esa del Super Rugby, se ponen difíciles los recursos, no es lo mismo, ¿eh? Yo te digo, hay que ponerse en los pantalones del post-pandemia, ¿viste? Y hasta ahora no se sabe qué va a pasar, porque nosotros somos miembros plenos de la SANSAR, ¿viste? Cuando yo estaba ahí, integramos la SANSAR, entramos en el Super Rugby, y la verdad que nos tomaron gran consideración porque necesitaban realmente un partner como Argentina para completar la competencia. Y la verdad que entramos en el Super Rugby, ya estábamos jugando la Champions, bueno, fue todo, pero nos produjo un montón de recursos el entrar en esas competencias. Por supuesto, tuvimos que profesionalizar, los primeros contratos profesionales me tocó hacerlo con los jugadores, lo profesionalizamos todo el año cobrando sueldo, pero teníamos los recursos porque jugábamos una competencia que era superavitaria, nos permitía poder pagar, y a su vez nos dejaba un excedente para poder ayudar a las uniones, a los torneos nacionales, al rugby amateur. Bueno, todo eso se pudo lograr. ¿Qué va a pasar en el 2021 si no está el Super Rugby? No sé, te digo sinceramente, es una preocupación muy grande.
¿Y SLAR qué te parece a vos?
¿Cómo?
SLAR, las Ligas Sudamericanas, ¿qué te parece a vos?
Y va largo eso, ¿eh? Yo te digo, aparte no es el mismo nivel de guita, claro. No es el mismo nivel de plata, ¿viste? Nosotros cuando entramos en el Super Rugby conseguimos un sponsor que puso 10 millones de dólares, ¿viste? Entonces vos podés jugar al SLAR y te van a dar, bueno, te pagarán el transporte, el hotel, pero después para llegar a que esto sea una competencia que tenga interés publicitario y todo eso va a demorar un tiempo, quizás sea el camino, pero hoy no está la plata, hoy ojalá pudiéramos engancharnos en el Super Rugby que se arme, aunque sea que juguemos de visitante en Australia o Nueva Zelanda, ¿viste? Porque la realidad que nos va a faltar dinero para poder hacer lo que veníamos haciendo, nada más que eso, no para hacer más.
¿Pero es viable económicamente eso, Carlos?
¿Qué cosa? ¿Jugar afuera?
Sí, y quedarse 3 meses afuera.
Ya lo hicimos en su momento
con Pampa.
Con Pampa, ¿te acordás? Lo hicimos con los, sí, Pampa, y salió bien con el huevo hurcado en la primera vuelta. Y bueno, los chicos, te digo que hoy en día no estamos hablando de los jugadores consagrados, que eso va a ser difícil traerlo de Europa, pero para entrar en un torneo y jugadores que la Argentina se viene produciendo permanentemente, están los centros de alto rendimiento que realmente contribuyen permanentemente, bueno, se puede armar un equipo itinerante, un equipo que juega afuera, ¿viste? Si las condiciones del país. Aparte, yo te digo una cosa, vos vas jugás afuera, la recaudación son 70, 80 dólares por el público que va a ver. Acá, ¿a quién le va a sacar 70 dólares? Yes. ¿Entendés? Vos agarrás, vas con tu familia a Vélez, y decís, bueno, che, voy con los chicos, si 70, 300, 400 dólares, pero ni loco, no vos, lo veo por televisión.
Ya es ilegal igual, ya encima, porque son 200 por mes.
Claro. Y viste, aparte de todo el rugby, tiene familia numerosa, yo no sé qué le pasa a estos muchachos. Tienes que mirar más. Sí.
Negro, te agradecemos, sí, enormemente por este contacto, ya nos quedan poquito tiempo para las 9 y bueno, es el viernes también de la familia, que disfrutes de tus cosas, así que te agradecemos, sí, un montón por todo este tiempo que nos dijiste.
Por siempre, porque siempre nos ha atendido bien.
Así no, que... llamen cuando quieran, yo sé que soy un apasionado de esto y cuando pueda, digamos, dentro de mi visión, decir lo que pienso, lo voy a decir.
Y ya lo iremos a visitar a Rosario para probar unos vinitos también.
Sí, venga, vamos a Mendoza mejor. Vamos a Mendoza, tengo ahí unas cabañas para visitarte, ¿no? No, así que si vienen a Mendoza, ahí vamos a la bodega y tomen despacio.
Tomamos la palabra, gira de la previa, sí, Mendoza.
Sí, mirá, escúchame, si llega a venir a Australia o Sudáfrica a jugar el año que viene a Mendoza, nos podemos ir los días antes a la finca, estamos allá a 200 kilómetros.
Vamos.
Me encantó.
¿Qué Luján de Cuyo? ¿Eso qué zona?
No, eso es la zona de San Rafael.
Lo mejor. Estuve en el 2019 y me encantó.
Sí, y sabés, tengo una cocinera que agarra el horno de barro y lo hace de goma.
Ya me recontra compró.
Ya saqué el pasaje, acabo de sacar pasaje para el 2021 a Mendoza.
Tenés avión de Buenos Aires a San Rafael.
Listo.
Bueno, gracias, negro. Le mando un abrazo, gracias por llamarme.
Un abrazo grande.